Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, la oración del cristiano, con el Padre Miguel Ángel Morán.
Buenos días, Dios te ama. Sí, a ti que escuchas la radio en esta mañana. Es sorprendente en este verano tan caluroso, en donde parece que todo nos agobia. Escucha esto, que te liberará. Dios te ama. Que bueno, es que no hay ninguna imagen tan sencilla que pueda reflejar nuestra fundamental necesidad de amor. Si queremos afrontar la verdad sobre nosotros mismos, como esta, la de una buena madre que no da un azote a un niño cansado y quejumbroso, coge al pequeño y le da un abrazo. Después puede haber una conversión sobre la conducta, pero primero llega el abrazo. Sí, amado oyente, por sorprendente que pueda parecer, así es como Dios nos trata a cada uno de nosotros. Primero, el abrazo. Después, por su gracia, ya vendrá el cambio de conducta, por sorprendente que nos parezca. La fuerza de esta convicción procede de un relato de la tradición cristiana que goza de bien merecida fama. Cuando estés en la playa y mires al horizonte, o estés en la montaña y mires a lo alto, reflexiona este pasaje, Lucas 15, 11-32. Lucas 15, 11-32. ¿Qué nos dice tanto sobre Dios y sobre nosotros mismos que necesitamos una pausa en estas vacaciones para reflexionar sobre ello? Y es que la teología moderna insiste en que debemos empezar por la realidad del sufrimiento del mundo si queremos hablar de Dios con alguna pertinencia. Pero esta es solo media verdad. La otra mitad se refiere al amor de Dios personalmente experimentado. Cuando estas dos verdades se unen, nos encontramos con una fuente de discernimiento sobre Dios y sobre nosotros mismos que puede transformar la vida humana y tener repercusiones, por decirlo de alguna manera, cósmicas. Este es precisamente el proceso reconciliador que Dios ha adoptado en Jesús a través de lo que el cristianismo llama el misterio de la encarnación. La encarnación es la verdad sobre Dios, que no solo da energía a la materia evolutiva del universo en toda su inmensidad cósmica, sino que misericordiosamente decide adoptar un rostro humano. Esto es lo verdaderamente cósmico. Acepta la maravilla del universo y manifiesta el incomparable valor de la persona humana, pero con una creatividad que trasciende la capacidad humana. Asume la responsabilidad del sufrimiento y la violencia que ha surgido en el mundo. La encarnación se funda no solo en la paradoja implícita en la unión de materia y espíritu, sino también en el misterio de Dios y la humanidad, unidos en la persona de Jesús, el ejemplo supremo de la reconciliación de los opuestos. Pues en Jesús, nuestra naturaleza humana está unida personal y totalmente a Dios, de manera que la integración de lo humano y lo divino es plenamente real. Esto significa que en el corazón traspasado de Jesús crucificado, vemos simbolizado un mundo herido y, sin embargo, amado por Dios. Pues allí podemos ver de una sola vez la angustia del mundo en la humanidad sufriente y la compasión de Dios amándonos con todos los seres humanos. Aquí está toda la verdad de nuestra humanidad y de nuestra esperanza. Pero necesitamos desenvolver tan escondido tesoro para descubrir lo que esa santa libertad significa dentro de los límites humanos. Pues es Jesús quien nos proporciona la palabra de la verdad y la libertad. Por eso, conoce esta verdad, la verdad del amor encarnado de Dios, que es su Hijo Jesucristo. Esta verdad te hará libre. ¿Por qué? Porque cuando el Hijo nos libera, de verdad somos libres. Y esta libertad nos viene por medio del reconocimiento de ese amor. Atrévete hoy a mirar hacia la playa, mirar hacia lo alto y contempla este amor de Jesucristo encarnado. Este amor que se hace tuyo, tan cercano, tan aprensible, que se hace sumamente accesible. Pues ahí está Dios, amándote, queriéndote, rescatándote. Y tú, simplemente, déjate amar. Y estamos en la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica. Y en esta cuarta parte estamos hablando de la oración cristiana. En el capítulo primero de la primera sección de esta parte del Catecismo hablamos sobre la revelación de la oración, la llamada universal a la oración, con una pedagogía que comienza en el Antiguo Testamento, pasa por el Nuevo Testamento, terminando con la experiencia de oración de la Iglesia. Y por eso en el capítulo segundo se habla de la tradición de la oración dentro de la Iglesia, donde podemos encontrarnos con Dios y con ello las fuentes de la oración, la palabra de Dios, la liturgia de la Iglesia, el hoy, el acontecer diario, todo aquello que nos lleva a Dios en este mundo. Y nos habla sobre este camino de la oración, señalándonos a los maestros que antes hicieron vida a la oración y a los lugares convenientes para hacer la oración. En el capítulo tercero hemos hablado sobre la expresión de la oración, que puede ser una oración vocal, meditación o contemplativa. Y en el artículo segundo, el combate de la oración. Sí, es cierto que nos cuesta mucho rezar. Es cierto que hay muchas objeciones en este mundo de hoy tan materialista y tan egocentrista pone siempre eso, límites a la oración y objeciones. Y por eso necesitamos una humilde vigilancia y una confianza filial, perseverando en el amor que hemos conocido en Jesucristo. En la segunda sección, la oración del Señor, el Padre Nuestro. Hemos dicho que el Padre Nuestro es el resumen de todo el Evangelio, o también podríamos decir que es el corazón de las Sagradas Escrituras. La oración del Señor, puesto que procede de su misma boca, nacida de su costado, de su corazón. La oración se hace de la Iglesia, de ahí el Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, porque es a lo que aspiramos a un Padre bueno que nos ama tanto, que le debemos confianza. Y ese deber en el amor es el Padre, rescatar la figura paterna de Dios. Y el Padre que se hace de cada uno de nosotros y por eso funda la fraternidad de los hijos de Dios y que está en el cielo, porque todos nosotros anhelamos la inmortalidad. El amor de Dios no caduca, el amor de Dios es eterno, por eso el objeto al que ama, a quienes ama, serán también eternos. Por lo tanto, este amor a todos nos hace eternos. En el artículo tercero, las siete peticiones del Padre Nuestro, santificado sea tu nombre. Hemos visto cómo santificar el nombre de Dios es glorificarlo, y glorificarlo sobre todo en los momentos de dolor, de sufrimiento. Y venga a nosotros tu reino. Aquí nos encontramos, el venir del Señor a nuestro corazón, abrirle las puertas, porque Cristo se identifica con su reino y aquel que tiene el reino de Dios en su corazón descubre el verdadero sentido de su vida y la verdadera felicidad. Vamos a ver los números que hoy vamos a estudiar.
Números del Catecismo.
...2819... El reino de Dios es justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Los últimos tiempos en los que estamos son los de la efusión del Espíritu Santo. Desde entonces está entablado un combate decisivo entre la carne y el Espíritu. 2820. Discerniendo según el Espíritu, los cristianos deben distinguir entre el crecimiento del reino de Dios y el progreso de la cultura y la promoción de la sociedad en las que están implicados. Esta distinción no es una separación. La vocación del hombre a la vida eterna no suprime, sino que refuerza su deber de poner en práctica las energías y los medios recibidos del Creador para servir en este mundo a la justicia y a la paz. 2821. Esta petición está sostenida y escuchada en la oración de Jesús, presente y eficaz en la Eucaristía. Su fruto es la vida nueva según las bienaventuranzas.
Conceptos para la nueva evangelización.
Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad. Solo en el Nuevo Testamento aparece claramente el misterio trinitario, no manifestado en la época veterotestamentaria, tan propensa al politeísmo. El Espíritu Santo es quien desciende sobre María para que en ella se realice la encarnación. Sobre Jesús, cuando comienza su vida pública, el bautismo, las tentaciones, comienzo de la predicación, Jesús promete a los suyos que les enviará el Espíritu, lo cual se realiza en Pentecostés. El Espíritu Santo guía a la Iglesia. Ahora vivimos en el tiempo del Espíritu, e implorar el Espíritu Santo es la mejor de las peticiones que podemos hacer. Eternidad. Duración de un ser que excluye todo comienzo, fin, mutación o sucesión. O según la definición de Boecio, posesión total, simultánea y perfecta de una vida interminable. Así entendida, solo conviene a Dios. Con todo, en el lenguaje corriente hablamos de vida eterna, refiriéndonos a la que nosotros esperamos, de eternidad de gozos o de penas. Y es un hecho que, al pasar de esta vida a la futura, salimos del tiempo. En el más allá no es imaginable una situación de sucesión y cambio como los que aquí experimentamos. La eternidad es disfrutar por siempre del amor de Dios. Era cristiana. Cómputo de los años a partir del nacimiento de Cristo. También se la llama era común, por ser la utilizada por la mayor parte de los pueblos. Quien tuvo la feliz idea de poner el nacimiento de Cristo como punto central en el desarrollo del tiempo fue el monje griego Dionisio el Exiguo, que vivió en Roma en el siglo VI. El año 526, al hacer el cómputo, creyó que Jesús había nacido el año 754 de Roma, basándose en que tenía 30 años al comenzar la vida pública. De hecho, Lucas, en el capítulo 3, versículo 23, habla en un sentido aproximativo y quizás solo quiere indicar que había llegado a la madurez requerida para una misión pública. Jesús nació en tiempos de Herodes el Grande, que murió en el año 750 de Roma, después de estar varios meses enfermo. Por consiguiente, el nacimiento de Cristo está desplazado al menos 4 años, se señalan entre 4 y 7. Lo del censo en tiempo de Quirino es oscuro desde el punto de vista de la ubicación histórica. La fecha más segura que poseemos es la del comienzo de la vida pública de Jesús. La del nacimiento la conocemos con la aproximación señalada, pero tiene todo su valor, su significado, como comienzo de nuestra era. Una cronología cristiana que nos habla de lo importante que es Dios para la historia de la humanidad y su Hijo Jesucristo encarnado. Pues sí, estamos hablando de Venga tu Reino. Es el tiempo de Jesucristo, el tiempo de la Iglesia. Juan anunciaba la venida inminente del reino. Jesús manifiesta el cumplimiento de la promesa. Con él, Dios ha entrado en la historia. El poder de Satanás se tambalea. La enfermedad y el pecado, signos de su poder, retroceden. Pero el reino de Dios inaugurado en Jesucristo se consumará en el final de los tiempos. La persona y obra de Cristo, haciendo presente el reino de Dios entre los hombres, espera su consumación con su segunda venida gloriosa. La parábola del trigo y la cizaña anuncia el juicio en el que se señalarán el uno de la otra. El trigo se recogerá en el reino y la cizaña se echará al fuego. Lo mismo anuncia la parábola de la red, separación de buenos y malos. Con esta separación se consumará el siglo presente, dando inicio al siglo futuro. La nueva creación sustituirá a este mundo. Al siglo futuro corresponden los elementos que integran la consumación del reino: juicio, resurrección, vida o muerte eternas. La ascensión de Cristo al cielo significa su participación con su humanidad en el poder de Dios. Cristo es constituido Señor, bajo cuyos pies Dios sometió todas las cosas. Y como Señor, Cristo es también la cabeza de la Iglesia, que es su cuerpo. Elevado al cielo y glorificado, Cristo permanece en la Iglesia, en la que el reino de Cristo está presente ya en misterio, pues la Iglesia constituye el germen y el comienzo de este reino en la tierra. Por eso, nosotros decimos que Jesús es el que ha inaugurado este reino. Decimos que este reino se hace cercano a nosotros por medio de las acciones salvíficas de Jesús, que hoy se regalan en la Iglesia por medio de los sacramentos. ¿Por qué? Porque actúa su Espíritu. Como han dicho los números del Catecismo de hoy, el Espíritu Santo es aquel que nos regala todos estos dones. Es la promesa de Jesús. Jesús, en su petición, pues ha querido, que es la petición de su corazón, el que venga el Espíritu Santo sobre nosotros. Es el que hace posible todas estas acciones salvíficas. Puesto que Cristo está presente en medio de nuestra historia humana, por medio de su Espíritu Santo aquí, en los últimos tiempos, como dice el número 2819. Y es que nosotros podemos ya, podemos percibir este reino por medio de su Espíritu. Por eso, todos los cristianos tenemos la posibilidad de progreso cultural y promoción de la sociedad. ¿Por qué? Porque estamos implicados en la mejora de nuestro siglo. Y es que la vocación del cristiano y del hombre que acepta el Espíritu es la vocación a transformar este mundo, a hacer un mundo de justicia y de paz. Venga a nosotros tu reino, no nos separa de la vida de la hora, todo lo contrario, nos da la fuerza por medio de su Espíritu para transformar todas las cosas. Y solamente podemos transformar cuando nosotros somos transformados. Este es el regalo de la Iglesia. El Espíritu Santo actúa por medio de la Iglesia. Nos regala las acciones de Jesús, sus acciones salvíficas. Con ello nos llama a la conversión. Y nosotros somos capaces de conversión gracias al alimento de la vida, la Eucaristía, al perdón de nuestros pecados, en la penitencia, a el ser hijos de Dios y disfrutar de ello por medio del bautismo, a poder vivir nuestro estado de vida como un estado de servicio a los demás, el matrimonio, el sacramento del orden, a vivir cuando estamos enfermos de la compañía de Jesús que nos da fortaleza en la unción de enfermos, a poder ir desarrollando el misterio de Jesucristo por el sacramento del orden, haciendo esponsales con la misma Iglesia. Es decir, es la realidad del plan salvífico de Dios para el hombre que fue herido y con ello y participando de su felicidad. El diseño de Dios era este, participar de su felicidad. Y lo podemos hacer gracias a la Iglesia. ¿Qué? Que nos trae ya esposos del reino. Por eso, sí, vivimos en esta tensión, en la tensión del ya sí, pero todavía no. Pero acordaos del ya sí, que podemos disfrutarlo, y lo podemos disfrutar con todos los dones, los bienes espirituales que nos regala la Iglesia por medio del Espíritu Santo. Pues nada, a gozar de esto, llamado oyente. Acércate a la Iglesia, que allí es donde lo encontrarás todo. Es mejor que cualquier supermercado. Aquí se te vende lo auténtico, lo verdadero, lo que satisface tu corazón.
Escucha de la palabra.
Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. No ruego solo por estos, sino también por aquellos que, por medio de su palabra, creerán en mí, para que todos sean uno.
Reflexión.
Pues sí, el anuncio de Jesucristo es este, el anuncio del reino. Pues a través de múltiples parábolas anunció el reino de Dios, presentándolo como una realidad presente y al mismo tiempo futura. La Iglesia, en fidelidad al mensaje de Jesucristo, anunció a Jesús como Cristo, como quien actúa en el Espíritu y, por tanto, como la forma actual del reino de Dios. Y por eso nos lo dice estos números del Catecismo de la Iglesia Católica. En la Iglesia se manifiesta este reino. Y ahí es donde se nos regala estas acciones de Jesucristo por medio de su Espíritu. Lo hemos escuchado en el número 2820, cómo la Iglesia es aquella que hace la verdadera promoción humana y la verdadera promoción de la sociedad y el verdadero progreso cultural. Y digo esto de la verdad, ¿por qué? Porque muchas veces se nos vende como progreso cultural lo que no es progreso cultural, lo que es violencia o lo que está feo, o lo que denigra al hombre. O muchas veces se nos habla de promoción de la sociedad de otra manera. No puede haber promoción de la sociedad cuando se mata a los niños en el vientre materno. Eso no es promoción. Eso no es progreso. Eso es ir para atrás en la humanidad. Eso nos deshumaniza. Por eso tenemos que llamar progreso a lo que es verdadero progreso y promoción a lo que es verdadera promoción. ¿Y cómo distinguimos el verdadero progreso y la verdadera promoción? La distinguimos cuando está movida por el Espíritu Santo, cuando nos humaniza. Y es que Dios ha venido a humanizarnos. Donde se siembra la palabra de Dios, allí se encuentra ya germinalmente el reino de Dios. Por eso, qué importante escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios nos sana, la palabra de Dios nos salva, la palabra de Dios es aquella que inaugura un nuevo tiempo, hace ya reino en nosotros. La palabra de Dios se compara a una semilla sembrada en el campo. Los que escuchan con fe y se unen al pequeño rebaño de Cristo han acogido el reino. Después, la semilla por sí misma germina y crece hasta el tiempo de la siega. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido esta experiencia, verdad? Hemos acogido la palabra de Dios y ¿qué ha pasado en nuestra vida? Que hemos empezado a crecer y a hacer cosas que era inimaginable. ¿Cuántas veces me he dicho yo a mí mismo, a Miguel Ángel, ¿quién diría que tú ibas a hacer esto? Conociéndote a ti mismo, ¿cómo eres tan egoísta? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que de mí nazca el poder ser generoso, el poder darme a los demás, el dar un buen consejo, si lo que verdaderamente te importa siempre es tu vida? Y sin embargo Dios hace el milagro, y es que te hace crecer como sin darte cuenta. Esto es lo que Cristo nos dice en sus parábolas del reino. Es una semilla que es la palabra de Dios que cae en ti y sin tú darte cuenta germina y crece. Y empiezas a realizar obras de vida eterna que tú dirías no nacen de ti. ¿Por qué? Porque es la obra de Dios en ti. Y esto tenemos experiencia todos nosotros los que escuchamos Radio María, y si no la tienes, espera, escucha mucho Radio María y la tendrás, la tendrás, te lo aseguro. Con la llegada de Jesús comenzó la boda de la salvación. La mies está ya madura. El pastor esperado ha venido. El médico está entre nosotros, quien nos cura, quien nos salva, quien nos da una nueva naturaleza, una nueva forma de existir. Se están ya repartiendo las invitaciones para el banquete del fin de los tiempos, y una de estas invitaciones será tuya. No pierdas el tiempo. Ve a por el ticket. Esto cuesta más que los de el Real Madrid-Barça, ¿verdad? Es decir, las entradas al verdaderamente acontecimiento cósmico, que es ya el fin de los tiempos está cerca, y tú tienes este ticket, esta entrada. ¿Cómo comprar esta entrada? Dando la vida por Jesús. Y claro, cuando yo digo esto, suena tan seco y tan grande para uno. ¡No, no, no! Esta entrada se te regala, es gratuita. Cuando digo cuesta mucho, no quiere decir que es que la gracia sea insuficiente. No, quiere decir que tú debes acogerla en tu corazón. Y de ahí tu libertad. En tu libertad herida, muchas veces te cierras en ti mismo y no eres capaz de acoger esta entrada al acontecimiento de los tiempos en plenitud. Y para que esa plenitud llegue a ti, debes decirle al Señor que sí. Pero claro, esto nos cuesta tanto, estamos tan cercados por nuestro egoísmo, nuestra soberbia, nuestro orgullo, que pensamos más en nosotros mismos y estamos más atados a lo que a nosotros nos preocupa en lo inmediato, ¿verdad? Que nos cuestiona, pero el Señor está ahí, está esperando. ¿Cuándo abrirás tu corazón a Jesús? Jesús está arrebatando a Satanás el botín. ¿Y tú? ¿En qué botín estás? Y el Señor quiere arrebatarte para su amor, para que esa plenitud llegue a ti. El futuro ha comenzado, el reino ha llegado. Esta conciencia de vivir en la aurora del reino de Dios hace al discípulo de Cristo exclamar: venga tu reino. Implora la definitiva revelación de la gloria, de esta gloria de la que hablábamos en otros programas, y el dominio de Dios. Esta petición requiere: venga a nosotros tu reino. Requiere discípulos que solo deseen el reino de Dios, considerando como secundario todos los demás. Pero claro, para esto hay que tener experiencia, y una experiencia de lo que te aporta el mundo y lo que te aporta Cristo. Porque a lo mejor estás engañado y crees que el mundo te va a dar la vida y te das cuenta que no, que el mundo te mete dentro del debate del sinsentido. Sin embargo, cuando acoges a Jesucristo, tu vida empieza a tener un nuevo sabor, a saber qué es lo que verdaderamente sacia tu corazón. Si Jesús anuncia que el reino de Dios está cerca, sus discípulos imploran: venga tu reino. Ojalá este sea el deseo de tu corazón. Pruébalo. Desea esto. Venga tu reino. De la alegría de la cercanía del reino brota el deseo: venga tu reino. Y el deseo ese nace cuando sabes que todo lo demás no vale, que has probado de todo y todo te ha quedado a la mitad. O bueno, o vacío, que eso es peor. Y te das cuenta que en otro lado está lo que a ti verdaderamente te llena. ¿En dónde está? ¿En dónde está? ¿Has descubierto el tesoro escondido? Va, vende todo y ora. Venga tu reino. El formar parte del reino le hace mayor que todos los grandes de la época de las promesas. El orante sabe que el reino es el gran don de Dios, prometido y dado. El hombre solo puede recibirlo como un niño. Hazte niño. El reino hay que guardarlo, se recibe en herencia, está regalado, por lo tanto. No se trata tanto del esfuerzo que tengas que hacer, sino de tener capacidad para acogerlo. Es un acto enteramente de Dios, ninguna acción humana podrá realizarlo. La Iglesia, mirando al resucitado, experimenta una venida ya ocurrida, y desde ella anuncia una segunda venida del mismo Señor. Los creyentes conocen por una parte la alegría del reino de Dios y por otra, al encontrarse sumergidos en la persecución, anhelan e imploran esperanzados la plenitud del reino. Sienten al Señor cerca, pero saben que el Señor aguarda a que se cumpla el tiempo concedido a las naciones para entrar en el reino. Es el tiempo en el que el grano de trigo muriendo va dando fruto de vida en todo el mundo. Por eso, en su liturgia, la Iglesia celebra el misterio de su Señor hasta que Él venga y Dios sea todo en todos. Desde la era apostólica, la liturgia es atraída hacia su término con el gemido del Espíritu en la Iglesia. ¡Maranatá! ¡Ven, Señor Jesús! La liturgia participa así en el deseo de Jesús. Todo lo que nosotros celebramos en la Iglesia es celebrar a Cristo. En los sacramentos de Cristo, la Iglesia recibe ya las arras de su herencia. Participa ya en la vida eterna, aunque aguardando la feliz esperanza y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Por eso se nos habla en estos números de la Eucaristía en el último número, en el 2821. Si la Eucaristía es el memorial de la Pascua del Señor y si por nuestra comunión en el altar somos colmados de gracia y bendición, la Eucaristía es también la anticipación de la gloria celestial. Por eso, en la última cena, el Señor mismo atrajo la atención de sus discípulos hacia el cumplimiento de la Pascua en el reino de Dios. Y por eso es tan importante participar de la Eucaristía. La Iglesia sabe que ya ahora el Señor viene en su Eucaristía y que está ahí en medio de nosotros. Sin embargo, esta presencia está velada. Por eso celebramos la Eucaristía, anhelando la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, pidiendo entrar en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí enjugará el Señor las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres, Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas. Y esto lo decimos en la Eucaristía. Por eso, no te pierdas el cumplimiento dominical, la Eucaristía. Allí está encerrada esa plenitud en la liturgia de la Iglesia, donde tú te haces partícipe ya del gozo de nuestro Señor. Qué bueno es captar esto, nuestra asamblea, como un verdadero Pentecostés.
Dios soplando su aliento en nuestro barro, ya la vida volvió y el invierno pasó, y tú y yo hemos sido rescatados. Eran muy pocos, solos y asustados, escondidos de todos y encerrados. Pero el viento sopló y el mar rojo secó. Todo empezó hace más de 2000 años. Salieron a la calle y predicaron. La gente les tomaba por borrachos. Y aunque el vino abundó, era el vino mejor. La sangre del Señor resucitado. Hablaban en idiomas muy extraños, entendían, y el milagro pronto se difundió y el asombro llegó. Todos se preguntaban, ¿qué ha pasado? Era Pentecostés, el mundo del revés. Los mudos hablan y andan los lisiados. Los ciegos pueden ver y los pobres comer, y los cristianos son encarcelados. Hoy vuelve a ser también otro Pentecostés. La iglesia con María está rezando. Donde haya dos o tres, allí es Pentecostés. Donde el fuego de Dios está actuando.
Escuchan el Catecismo de la Iglesia Católica con el Padre Miguel Ángel Morán.
Bueno, pues para los que os habéis incorporado en estos momentos, sí, estáis en Radio María, no te asustes. Aquí todos aquellos que acuden beben de un agua distinta. Aquí no se dan noticias malas, ¿eh? Aquí todas las noticias son buenas. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué pasa? Estamos acostumbrados a un padre mata a sus hijos, mata a su mujer, y se hace noticia, que arden nuestros bosques, se hacen noticias. noticia, un accidente de tráfico, se hacen noticias. ¡No, no, no! ¡Aquí tengo una noticia buena! ¡Una noticia buena ya por fin! ¡Qué bien! ¡Sí, sí! ¡Una noticia buena! Y esta noticia es la noticia del reino de Dios. Es la noticia de Jesucristo te ha traído ya el reino. ¡Sí! Tú puedes participar de este reino. Yo pecador, nadie me ha amado ni me he sentido amado por nadie. Oye, para ti es esta noticia. Venga a nosotros tu reino, la petición del deseo de tu corazón, el deseo más escondido que tú tienes por ahí. Ahí está ese deseo de participar de aquello que te va a dar una gran felicidad, que te va a dar la única felicidad que está diseñada para el hombre. De esto estamos hablando, del reino. El hombre en su deseo de autonomía lo que pretende es ser Dios. Esta es la aspiración más profunda del hombre. Y Dios no se opone a ella, mira por dónde, sino que la suscita en el hombre. Solo que el hombre, en la búsqueda de su divinización, equivoca el camino. Jesucristo nos ha marcado el camino y San Pablo invita al cristiano a seguir sus huellas. Tened entre vosotros los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, nos dice San Pablo. La gracia de Dios introduce un cambio radical en el mundo. Vivir en el reino supone, en el orden moral, la locura de hacerse pobre. Salirse de las reglas, con lo que nos gusta esto, ¿verdad? De eficiencia del mundo. Encaminarse a la pobreza de Dios, abriéndose así a la riqueza que Él es y da a los suyos. Por ello, el reino de Dios aparece bajo el signo de la alegría, de lo festivo, de lo bello, como muestran las parábolas de boda y de banquete. Pero lo sublime es que esta riqueza de Dios se manifiesta bajo las imágenes de la impotencia y debilidad humana, como muestran las parábolas del grano de mostaza, de la levadura. Con esta paradoja, Jesús se sale del esquema apocalíptico de la tradición rabínica y celota. Su nueva imagen del reino es la victoria de Dios en lo falto de aparatosidad, en la pasión. Jesús es rey, pero reina desde el trono de la cruz. Sobre ella queda escrito su título para todos los tiempos y para todas las lenguas. El Padre, fuente original de la justicia y de la santidad, nos hace entrar en su reino de justicia y santidad por la misericordia gratuita derramada en nuestros corazones por el Espíritu de su propio Hijo. Solo Dios es bueno, y solo del Padre, por Jesús, en el Espíritu, puede dimanar para el hombre la salvación. Por eso, Jesús, enviado a anunciar el reino de Dios, dice a sus discípulos: «No temáis, pequeño rebaño». Esto también te lo dice a ti, amado oyente: «No temas». El reino es un don. Pero el don ha de ser aceptado para que fructifique desde dentro. El reino de los cielos se entregará a un pueblo que dé sus frutos. No todo el que dice «Señor, Señor» entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Ningún fornicario, impuro o avaro tendrá parte en la heredad del reino de Cristo y de Dios. ¡Convertíos! Porque el reino de los cielos está cerca. Quien no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Hacerse niño, sí. Con relación a Dios es la condición para entrar en el reino. Hacerse niño con relación a Dios. Abajarse, hacerse pequeño, más todavía, nacer de lo alto, nacer de Dios. Es la condición para hacerse hijos de Dios. Es necesario nacer del agua y del espíritu. Todo viene regalado. Es quererte meter en ese agua, ¿eh? Ahora cuando muchas veces en la playa o en la piscina entramos en el agua con ese recelo. Estará fría. ¿Eh? Hasta que no te metes en la piscina, no captarás cómo está el agua. Por lo mismo, déjate hacer por el Señor. Métete en la piscina, no perderás nada. El reino objeto de la promesa hecha a David será obra del Espíritu Santo, que quiere rodearte con su poder y con su fuerza. Pertenecerá siempre a los pobres según el Espíritu. El cumplimiento del tiempo entraña la llegada del reino, pero no su consumación. Por ello se puede decir: el reino está cerca. El reino sigue conservando una dimensión de futuro que alimenta la esperanza y la oración de los creyentes. Jesús mismo ora y enseña a orar a sus discípulos pidiendo la venida del reino. Esta espera del reino obliga a vivir despiertos, en vigilancia. Los siervos esperan a su Señor y serán dichosos si éste los encuentra a su regreso vigilando. Esta vigilancia es necesaria, pues no se sabe el momento de la venida y puede incluso tardar. Las imágenes, ¿os acordáis?, del ladrón y la del administrador acentúan la necesidad de la vigilancia mientras se espera y se anhela el reino que viene. La tardanza pone a prueba al administrador, pero es la oportunidad de añadir a la vigilancia la paciencia. Todas esas parábolas presentan el mismo cuadro: la expectación ante una venida que consumirá la historia y el desconocimiento del momento de tal venida, que es la ocasión para vivir en una constante y paciente vigilancia. Jesús, que ha hecho presente y experimentable el reino, suscita la espera de su segunda venida como Hijo del Hombre que llega con su poder y gloria a juzgar el mundo y a entregar el reino al Padre. Por ello, quien ahora, en el tiempo presente, se avergüence de mí ante los hombres, también el Hijo del Hombre se avergonzará delante del Padre. O en la versión de Mateo: quien se declare por mí, yo también me declararé por él. La Iglesia anuncia que Cristo, muerto y resucitado, es el Redentor del hombre, es tu Redentor. Esta redención es la historia del reino de Dios, cuya venida imploramos y gustamos en la Iglesia. En esta historia de salvación, aquí, en la peregrinación de la fe, Dios y el creyente se acostumbran poco a poco a habitar el uno en el otro a través de Cristo y del Espíritu, sin que el hombre se ponga en el lugar de Dios y sin que Dios reemplace al hombre anulando su libertad. El Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, infundido en nuestros corazones, nos hace entrever el amor sin fin, el rostro de Dios uno y trino. Hoy, en la caridad eclesial, vemos a Dios confusamente con las primeras luces del alba. Al fin lo veremos claramente, cara a cara, a la luz plena del día sin ocaso. Pero ya, poco a poco, nos vamos acostumbrando a la luz eterna del reino. Y para que tus ojos se abran, vive cerca de Jesús. ¿Dónde lo encontrarás? En la Iglesia.
Oración.
Ven, Espíritu Creador y Creativo, ven, ley nueva, y ábrenos los ojos para que podamos contemplar el misterio de Dios en su obrar en la historia. Ven, Espíritu Consolador, y ábrenos el corazón para que podamos conocer cómo nosotros, gracias a ti, somos parte creativa de este misterio. Ven, Espíritu de Cristo, y muéstranos el rostro de Jesús en la historia. Muéstranos el rostro de la Iglesia de Jesús.
Recuerda,
¿cómo se santifica el nombre de Dios en nosotros y en el mundo?
Santificar el nombre de Dios que nos llama a la santidad es desear que la consagración bautismal vivifique toda nuestra vida. Asimismo, es pedir que, con nuestra vida y nuestra oración, el nombre de Dios sea conocido y bendecido por todos los hombres.
¿Qué pide la Iglesia cuando suplica «Venga a nosotros tu reino»?
La Iglesia invoca la venida final del reino de Dios mediante el retorno de Cristo en la gloria. Pero la Iglesia ora también para que el reino de Dios crezca aquí ya desde ahora, gracias a la santificación de los hombres en el Espíritu y al compromiso de estos al servicio de la justicia y de la paz, según las bienaventuranzas. Esta petición es el grito del Espíritu y de la Esposa a la Iglesia. ¡Ven, Señor Jesús! En estos momentos se abren nuestros micrófonos para vuestras preguntas. ¿A qué número debéis llamar para participar al que vais a escuchar?
Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo@radiomaria.es. catecismo@radiomaria.es.
Buenos días, Yolanda.
Muy buenos días, padre. Nos ha llamado un oyente que pregunta cómo se aprende a rezar.
Claro, sí, esta es una pregunta interesante porque estamos hablando continuamente de la oración. Y claro, muchas veces nos encontramos con personas que nos dicen, si yo es que pierdo el tiempo porque yo no sé rezar, no sé cómo se hace para rezar. Mira, rezar se aprende rezando. Esta es la máxima de la oración. Es decir, es importante que tengas momentos para el Señor, pero de lo que nosotros llamamos momentos positivos, es decir, tiempo para el Señor y solo para el Señor. Y Dios te irá marcando el ritmo de la oración y te irá enseñando a orar. Él está vivo, resucitado, y cuando tú te unes a Cristo en la oración, Él te va susurrando todo aquello que necesita tu alma. Es bellísimo poder tener la experiencia de Cristo resucitado. Y esa experiencia la tenemos en la oración. Él vive y te dice. Y te dice para tu vida concreta. Fijaos lo que nos recuerdan los santos. Por ejemplo, San Bernardo. No calles, no guardes silencio en su presencia. Háblale, para que Él también te hable. Esto lo decía San Bernardo en la homilía, en la natividad de la bienaventurada Virgen María. Por eso San Bernardo lo que hace es invitarte a ir a la presencia de Dios, a no guardar silencio en tu corazón, a hacer de tu corazón un corazón que clama al cielo, que clama a Cristo. Por ejemplo, San Pedro Damián decía, es la elevación de la mente a Dios y la petición de lo que se necesita de Dios. Porque cuántas veces nos encontramos con personas que dicen, tengo a Dios cansado de tanto pedirle. Así es que no me hará caso porque, vamos, lo tengo tan cansado. No, Dios es el Padre bueno que necesita de tu petición y de tu necesidad. Él, si está de su mano y es bueno para tu alma y para tu salvación, te lo regalará, pero sin dudarlo, el Padre bueno incluso a veces permite cosas no son tan convenientes. Lo que pasa que es que los mimos del Padre bueno Dios está siempre con nosotros. A veces nos mima y nos mima demasiado. Porque es un Padre bueno, tienes entrañas de misericordia, y por eso Él está con el hombre hasta en su miseria. Él la repudia, pero la acoge por amor. Está preso de amor por nosotros. Santa Teresa decía, procuraba lo más que podía, traer a Jesucristo, nuestro bien y Señor, dentro de mi presente. Y esta era mi manera de oración. Si pensaba en algún paso, le representaba en lo interior. Aunque lo más gastaba en leer buenos libros, que era toda mi recreación. Porque no me dio Dios talento de discurrir con el entendimiento, ni de aprovecharme con la imaginación, que la tengo tan torpe que aún para pensar y representar en mí, como lo procuraba traer, la humanidad del Señor nunca acababa. Esto nos dice la dificultad que Santa Teresa tenía en la oración y cómo se ayudaba de herramientas para poder orar. Por eso, orar se aprende rezando, porque pedirle a Dios con humildad que nos enseñe a rezar ya es hacer oración. Bueno, son las 8:55, tenemos que terminar ya. Pues terminamos con lo mejor, la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Pues hasta el próximo viernes aquí, en la cuarta parte de del Catecismo, la oración cristiana.
Finaliza en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, la oración del cristiano. Un programa dirigido por el padre Miguel Ángel Morán.